En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos pasando esta noche de agosto con Roberto Morales, Gonzalo Miró, Roberto Palomar y Saab Fouto. Sabéis que estamos muy pendientes de los incendios en España que, desgraciadamente, los últimos veranos pues están provocando el calor y también algunos incendios que provoca la gente. Está provocando que veamos imágenes muy tristes en España. Y hay uno que está llamando mucho la atención, bueno, por supuesto, los últimos que saben, los de Tarifa, Zahara, en Orense, en las médulas en León, y hay uno que está provocando mucha atención porque está muy cerca de la ciudad, aquí en Madrid, que es en Tres Cantos, en la ciudad de Tres Cantos, y hay un tricantino en la redacción de los deportes de la cadena COPE, que es Juan Torrejón, y que nos cuente porque estamos viendo imágenes muy impactantes de cómo está llegando el fuego a las casas bajas de Tres Cantos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, ahora mismo estoy en una de las gasolineras, coincide con la carretera de salida y de entrada a la urbanización de Soto de Viñuelas, que es una de las dos que han tenido que desalojar los bomberos y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado debido a que las llamas estaban demasiado cerca de las casas. Y ahora mismo estoy viendo como todas las unidades de militares de emergencia están aquí repostando precisamente la gasolinera y están abriendo las bocas de incendio para repostar agua y todo lo que necesiten de cara a controlar el fuego, que de momento sigue descontrolado.
¿Qué has visto? ¿Están tan cerca las llamas de las casas? Bueno, yo estoy viendo imágenes de que han llegado a las casas.
Sí, han llegado a las casas. Te puedo decir que se han quemado varios. De hecho, hay un colegio que se llama St. King's College que se ha quemado. El castillo de la zona de Viñuelas, que es un sitio bastante turístico aquí en Tres Cantos, pues se ha quemado por completo. Está completamente arrasado y, lamentablemente, pues ha habido dos heridos graves, uno de ellos que está ya trasladado en el Hospital de la Paz con un 98% de quemaduras en su cuerpo.
Juan, ¿qué colegio has dicho, perdona, que se ha quemado?
El King's College.
Y esa zona, tenemos mucha referencia a los que nos dedicamos al periodismo, que está Movistar en Tres Cantos, ¿está muy cerca de Movistar o qué?
Está relativamente cerca, Movistar está, digamos que está en una calle paralela a varios kilómetros detrás, porque es una organización de las más antiguas de Tres Cantos, pues la primera, digamos, de la primera fase, que es la organización de Soto de Viñuelas. Pero para que la gente se ubique, dónde está Movistar, está detrás de Movistar.
Y Netflix también, la sede de Netflix está al lado también,
sí,
¿no?
La
sede de Netflix está donde se ha iniciado el fuego, justo, que ha sido en el nuevo Tres Cantos, pero es que se ha iniciado a eso de las 8:45 de la tarde, pero ha coincidido con unas ráfagas de viento prácticamente huracanadas que han propiciado que el fuego se expandiera de forma bestial a lo largo de todo Tres Cantos y ha sido imposible de controlar cuando ha iniciado.
Bueno, olía a humo todo Madrid, en todo Madrid. Viene Gonzalo de Pozuelo, ¿no? Y en Pozuelo está distante, huele a quemado.
O sea, la sensación no es que haya tantos kilómetros de distancia, vamos, con el olor tan intenso que hay.
¿Está muy descontrolado o me imagino que está, por supuesto, está allí la UME ya trabajando, pero está muy descontrolado o qué?
Pues de momento está bastante descontrolado, pero lo que sí que te puedo decir, Corro, es que ahora las rachas de viento se han paralizado prácticamente, ahora no hay viento y antes veíamos que el fuego era de un color rojizo prácticamente abrasador. Y lo que estoy viendo yo ahora aquí en la distancia, te puedo decir que se ha ido calmando un poco, un color más anaranjado. Digamos que no transmite tanta agresividad como podía ser antes, pero sigue siendo peligroso y hasta que no, digamos, los cuerpos de seguridad de Estado van a estar trabajando durante toda la noche, casi seguro, porque mientras no haya un apoyo aéreo, que obviamente de noche no se puede acometer, pues no va a producirse esa extinción del fuego.
Me has dicho antes que estaba cerca de tu casa, pero que hay una carretera que haría de cortafuegos, ¿no?
Sí, digamos que es la entrada sur de Tres Cantos, cuando vienes de la M607, que hay una carretera, que hay un puente ahí, y eso sí de cortafuegos, pero de todas formas está bastante lejos de mi casa, afortunadamente, que no como los vecinos de la organización de Soto de Viñuelas, que lamentablemente han tenido que abandonar sus casas, y esperemos que no haya muchos daños materiales.
Muy bien, Juan, gracias por informar. Si hay alguna cosa más, nos das un telefonazo en Tres Cantos. Este es un caso más de los que hay. Este está llamando mucho la atención porque es muy cerca de la comunidad de Madrid, está en la Comunidad de Madrid, y las imágenes son impactantes porque es que está metido prácticamente dentro del pueblo, pero Tarifa, Zahara, las médulas en León ha sido terrible. Cualquier punto de España, bueno, a principios del verano, Galicia, Ávila, así, Canarias, está siendo terrible lo que nos toca vivir en
y ponerse
en
la piel, tiempos, ¿no? Corro, de la gente que esté de vacaciones fuera de Tres Cantos y que se haya enterado que su casa está cerca del incendio.
Esa organización, claro, que ha dicho Juan Soto de Viñuelas, que es la más afectada por
el Soto de Viñuelas y Fuente del Fresno. El 112, por cierto, recomienda a las localidades cercanas a Tres Cantos que cierren puertas y ventanas. Llega toda la ceniza, efectivamente.
Pero es tremendo que pase lo mismo todos los veranos. Sí. Y en Italia, en Grecia, o sea,
sí, en esta zona del planeta, tiempo es así. Desgraciadamente no damos con la solución y a veces provocados, hay unos provocados y otros porque, pues eso, hace mucho calor, hace viento y se provoca. Bueno, este último en Tres Cantos, que ya digo, está llamando mucho la atención, a ver si nos hacemos con él. Bueno, más cosas que están pasando en el deporte. Ayer contábamos también que se iba a probar hoy la posibilidad de que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami. Este es de la jornada 17, el 20 de diciembre, y Fouto se ha aprobado. Ahora solo falta que la UEFA y la FIFA den el visto bueno y se va a jugar.
Digamos que había que pasar un filtro que era el de la federación, es el sueño de la liga haber llevado un partido a Miami. Este filtro no lo pasaba mientras estuviera Rubiales en la federación. Ahora, como hay mejor rollo, ahora como hay comunicación con Luzán, pues la junta directiva de la federación, la liga lo ha propuesto. La liga, por cierto, Corro, y los dos clubes implicados, el Villarreal y el FC Barcelona. Lo recordamos porque esto no es que la liga te obligue, que la liga te diga que tienes que ir sí o sí, no. O sea, la Liga habla con el Villarreal, habla con el Barça, les cuenta unas condiciones que en un principio luego pueden cambiar, pero bueno, tanto económicas, no solo para los clubes, sino para el resto de clubes y para más, por ejemplo, para la Liga Femenina también iría parte de esos ingresos, además de todo el tema de llevar a la Liga a nivel internacional, ¿no? De dar ese salto histórico que la Liga quiere dar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pues bueno, hoy la Federación, esa junta directiva, era el punto 2. Primero estaba Montse Tomé, luego estaba el partido de Miami, han dado el ok, pero eso sí, elevan consulta a la UEFA y a la FIFA. La FIFA, hay que recordar que ya lo aprobó en su momento, el año pasado, que cualquier liga que quiera puede llevar un partido fuera. Y la UEFA también se tiene que pronunciar, pero, insisto, la liga pasa ese primer filtro. Esto no quiere decir que el partido se vaya a jugar sí o sí, todavía queda mucho trabajo, porque la idea y la intención, los oyentes lo saben, es llevar ese Villarreal-Barça de la última jornada de 2025, que se jugaría el 20 de diciembre, pero quedan muchos flecos por cerrar. De hecho, la única persona que ha votado no en la junta directiva ha sido David Aganzo, que es uno de los vicepresidentes. AFE está totalmente en contra, requieren más información, si el resto de clubes y jugadores están informados de todo esto, si están informados los jugadores del Villarreal y del Barça, también los jugadores del Madrid, del Levante, del Elche, del resto de clubes, el descanso de los jugadores, el viaje, el reparto del dinero, la alteración del calendario, porque es un partido que el Villarreal tenía que jugar en casa y lo va a jugar fuera. Bueno, pues AFE quiere más información y por eso David Aganzo ha votado hoy, que no ha sido el único, pero en definitiva, bueno, como es una votación de toda la junta directiva, al final ha salido el ok y por tanto ahora hay que elevar consulta tanto a UEFA como a FIFA.
¿Cuánta pasta hay en juego, Fouto? ¿Cuánto se llevan Villarreal, Barça y no sé quién más?
Yo no voy a dar una cantidad fija porque no la sé, porque lógicamente si no la daría, pero es mucho dinero.
Mucho dinero.
¿Vale?
¿Se lo llevan el Villarreal, el Barça y quién más?
Y lógicamente la Liga para el resto de clubes. Y también puede caer algo de ese dinero, no solo para el fútbol profesional, sino también, por ejemplo, para la Liga F, porque de hecho Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, estaba a favor de llevar un partido fuera, teniendo en cuenta que la Liga F también podría ingresar ese dinero. Y luego es un plan estratégico para la Liga, por crecer a nivel internacional y porque hay, como digo, mucha pasta. Digo lo de nivel internacional porque parece que a nivel nacional, un poco las ligas ya han tocado fondo o la vaca no da más leche, y el crecimiento que se estima por parte de la liga es que la liga crezca a nivel internacional, donde ahora mismo, por ejemplo, la Premier ingresa el doble que la liga, pero la liga compite con la Bundesliga y con la Serie A. O sea, ahora mismo la liga está por encima de la liga alemana y de la liga italiana en cuanto a ingresos internacionales, pero la liga entiende, Corro, que no solo el Madrid y el Barça, que no es que hayan crecido, es que el Madrid y el Barça no lo necesitan, porque el Madrid y el Barça a nivel internacional, bueno, lo hemos visto en el Mundial de Clubes, el único club que llenaba prácticamente era el Madrid. O sea, el Madrid y el Barça a nivel internacional ya están crecidos, ya están mayores, como quien dice. El Atlético Madrid es un club también que a nivel internacional ya cuenta mucho, pero la Liga entiende que el resto de clubes de la Liga tienen que crecer a nivel internacional.
Hemos fichado este verano en el partidazo, ya llegará la nómina, a José Ángel Arnau, que es el portavoz de la Asociación de Peñas, de la Agrupación de Peñas del Villarreal. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues le tenemos explotado.
solo pedimos opinión a la gente del Villarreal. José Ángel, ¿cómo ha caído esta noticia? ¿Os perdéis ver a Lamine Yamal?
Bueno, la verdad que sorprendidos, o sea, decepcionados por la noticia, pero para nada sorprendidos. O sea, sabemos un poquito que, bueno, que esta historia ya venía de hace unos años atrás, que había algo de run-run, y bueno, conociendo un poquito a la familia Roche, para lo bueno y para lo malo, pues sabíamos que eran capaces de esto. Así que es unidades de sorpresa a cero, unidades de decepción incalculables, la verdad.
Se habló cuando, en otras ocasiones, yo creo que el Villarreal ya ha estado metido en este lío alguna vez, ha habido algún partido del Villarreal,
Bueno, el año pasado sonó el Barcelona Atlético de Madrid,
y antes no
el anterior fue el Girona-Barça, y no sé si el Villarreal, hay otro partido. Sí,
tú lo sabrás, José Ángel, ¿alguna vez habíais sonado también para jugar en Miami, de estas veces que ha sonado o no?
Sí, hace, yo creo que 3-4 años, no recuerdo bien, también sonó un Villarreal-Barcelona.
Eso es, sí.
Y bueno, incluso el Villarreal, Fernando Rocha habló que habría como compensaciones para los aficionados.
Eso es.
Algunos podrían ir a Miami.
Eso te iba a preguntar.
Eso
te iba a preguntar, que en aquella ocasión ya se habló de un charter de aficionados a Miami del Villarreal.
Sí, así es. Y ahora mismo el Villarreal no se ha vuelto a pronunciar al respecto, pero imagino que pues alguna compensación harían, imagino que en la misma línea. Pero de todas maneras, yo por lo que he hablado con otros aficionados del Villarreal, ni pizca de gracia. Es que ya, aunque nos regalen hotel, 5 estrellas, lo que quieran, no nos hace ni pizca de gracia, porque al final es un partido que bueno, pues que a todos nos hace ilusión y por eso jugamos en primera división, poder ver a equipos como el Barça en casa, delante de nuestra afición. Y bueno, también entendemos que a nivel deportivo es un agravio comparativo muy grande para nosotros. Es un partido delante de nuestra afición que vamos a pasar a jugar en Miami rodeados de aficionados del Barça. Porque allí en Estados Unidos la gente será del Madrid o del Barça, del Villarreal como mucho habrá uno o dos.
Claro, es jugar dos veces con el Barça fuera de casa. El titular es ese. Muy bien, pues nada, vamos a ver qué... O sea, si a ti te proponen ir allí a Miami gratis con el hotel, como has dicho, y todo eso, ¿qué dices,
José? Que no.
Que no.
O sea, que no iría. Es que paso, es que en Miami... A mí me gusta ir al campo y que haya ambiente futbolero. Yo creo que en Miami, sintiéndolo mucho, para ir a Miami me voy a ver, a mí que me inviten a ver el Miami Heat o la Fórmula 1. Para ver fútbol me quedo en Villarreal o en España, la verdad.
Pues ese es el titular, no se puede decir de otra manera. José Ángel, te mando un abrazo y no sé si un jamón. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues es la opinión de un aficionado que será la de muchos aficionados, ¿no? La de no querer que su equipo juegue fuera de casa.
Mañana, por cierto, rueda de prensa de Fernando Rocha a las 11:15 de la mañana.
O sea, que ahí va a hablar sobre este asunto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Me informa el Mateo, compañero del periódico.
Entiendo, Fouto, que entendemos todos, que yo lo dije ayer, que vamos, conociendo a la familia Roche, van a descontar del abono de la gente del Villarreal este partido, seguro, y que van a poner un vuelo, no sé en qué condiciones económicas, pero muy fáciles para que vaya el que quiera ir. Pero José Ángel ha dicho que no va. ¿Qué pensáis, Robertos?
Yo es que en esto tengo alma de aficionado, ¿no? Como nuestro portavoz. Yo lo veo así. Me parece muy bien el negocio, pero es que a mí no me interesa la parte del negocio del fútbol. Me interesa la parte deportiva, me interesa una competición tradicional con sus partidos fuera y en casa, con el peso que tiene esto en una competición como la Liga. Me parece incluso aberrante, pero decía Fouto, los dos clubes están de acuerdo. Yo creo que no son solo los dos clubes los que tienen que estar de acuerdo, el resto también, pero es que el resto están callados como muertos, porque seguramente en su momento les tocará o les caerá algo, y entonces pues vamos hacia otro tipo de fútbol. A mí no me gusta, entiendo que se pueda ir para allá, pero de entrada creo que hay una pequeña aberración y que contamina la competición a la que estamos acostumbrados, que es la que a mí me gusta, que es la Liga con los partidos en casa y los partidos fuera.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Dice Isaac que la vaca no da más leche, pues yo creo que hay departamentos suficientes en la liga como para generar bastantes tetabricks de leche para hacerla más interesante a la liga en esta pérdida de interés respecto a la Premier. Competición a la que normalmente Isaac no suele situar por encima de la liga, y hoy le ha dicho que.
Pero vamos a ver, Roberto, te están preguntando tu opinión y has
me sorprende escucharte.
No, digo que te está preguntando
mi opinión
de esto y no hace falta que me menciones tres veces. Ahora te contesto.
Mi opinión está clara. El aspecto económico está por encima de la limpieza deportiva de la competición. Me parece que el Villarreal pierde el factor de la cerámica, algo decisivo y algo que puede y que debe molestar a los dos grandes de la liga, si no se suma ningún cuarto o quinto candidato al título, que son Real Madrid y Atlético de Madrid. No entiendo la pasividad de los dos clubes. Esto altera la competición por completo.
No, yo únicamente por contestar a Roberto. Cuando yo digo que la vaca no da más leche, digo en los derechos a nivel nacional, ¿vale? Los derechos a nivel nacional, que el año que viene saldrá el próximo tender, no van a crecer mucho. Porque de hecho en el resto de ligas tampoco han crecido prácticamente nada. En la Premier se han mantenido, en la Bundesliga han bajado, Francia se ha pegado un tortazo tremendo y han tenido que romper el contrato. O sea, hay problemas serios. Entonces, a nivel internacional, la liga en los últimos años ha crecido mucho, no lo digo yo, lo dicen los números. Y todavía la Premier nos saca el doble. Pero es que la Premier, Roberto, tiene clubes, 6, 8, 10 clubes, que a nivel internacional son muy potentes. A nivel internacional. Y España solo tiene 2. Entonces, el resto, que es lo que he intentado explicar, tienen que intentar crecer de alguna manera. O sea, se tiene que conocer por parte del resto de clubes, porque si solamente se conocen Madrid y Barça, es una liga de 2. Entonces, claro,
y hay muchos que
salirnos de...
Yo entiendo que salirnos del tema, pero hay muchos que hay un control económico tan exhaustivo que quieren crecer y no les deja. Entonces,
pero si, es que el control económico lo Premier, han aprobado
la
los
Premier
clubes.
Crecen porque les dejan crecer, porque un equipo de la zona baja puede pegar un clausulazo de muchos millones de euros que en España es
sí, y luego el Sunderland pierde 0-3 con el Rayo ayer, pero si es que eso, Roberto...
Con los claro, suplentes, Fouto, que hay que ver todo. Los partidos.
Bueno,
los
0-3
los titulares perdido, habían ganado el día anterior en Alemania.
A mí el fútbol es un deporte que me apasiona, pero aborrezco enormemente el modelo de negocio que lo sustenta, en general, lo aborrezco. Porque me parece que lo convierte todo en un deporte tremendamente injusto y que lo único que hace es vivir en una burbuja que no se sabe nunca hasta dónde va a llegar. Se mantiene por la afición que genera, o sea, porque al final a la gente le encanta el fútbol, ¿no? Le encanta jugarlo, le encanta verlo, disfrutarlo... Y no es una cosa española, pasa en muchos países del mundo. El alcance que tienen, pues eso, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Chelsea, es tremendo, ¿no? O sea, te puedes ir a un pueblo de Vietnam y ves a chavales con la camiseta de un equipo de fútbol. Pero realmente es un modelo de negocio, primero, tremendamente injusto, porque haces competir a unos equipos con otros que sin que tengan medios ni siquiera parecidos para poder competir. Y luego, en el fondo, también, yo entiendo la explicación que da la Liga, ¿eh? Es decir, no, nosotros tenemos que ir generando cada vez más recursos para poder dotar a los equipos de más dinero, para que se gaste más dinero en fichajes, para que entonces los futbolistas ganen todavía más dinero y para poder competir con otras ligas que ya lo hacen. Esto realmente como modelo no tiene mucho sentido. Es como vivir en una inflación permanente que el fútbol no es capaz de controlar. Es como, tú imagínate eso llevado a otro negocio, ¿no? A los fabricantes de televisores, por ejemplo. Los fabricantes de televisores controlan los propios precios de las televisiones, tienen esa capacidad. Pero tú imagínate que no existiera. Pues el fútbol no existe. Es tremendo. Y quienes ganan realmente son los jugadores y los representantes, porque hay muchos propietarios del club que al final lo que hacen es perder dinero. Ahora en España ya con el control financiero no, pero en la Premier, por ejemplo, sí. A mí esto no me gusta, pero no me gusta porque yo en eso a lo mejor soy un poco más clásico y creo que se está perdiendo o que terminará perdiéndose el aficionado porque dejas de cuidarle,
bueno,
¿no?
Esto es
dejas de cuidar al que va al campo, al que es del Villarreal desde chiquitito.
Ese está perdido, ese está ya.
Los que suelen gritar odio al fútbol moderno, que es una frase que se extendió en los últimos años viendo las cosas que pasaban en el fútbol. Bueno, mañana rueda de prensa de Roig, a ver qué explica, porque me parece bien que ya de la cara de su afición diga, mira, esto es lo que va a pasar y que sepáis lo que os va a pasar con este partido con el Villarreal-Barcelona. Bueno, mañana juega el Real Madrid, juega en Austria contra el Tirol. Juega en Innsbruck y allí está ya Arantxa Rodríguez, que ha llegado en el día de hoy. Mañana llega el Real Madrid. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Yo tengo una duda. ¿El ¿Sí? fútbol es para los fans o no es para los fans?
Yo creo que no es para los fans. Yo creo que no es para los fans.
Hombre, que se lo pregunten los que han organizado el Mundial de Clubes de la FIFA, que los campos estaban vacíos.
Sí, sí,
yo creo. Pregúntaselo a los equipos que juegan casi todos los lunes o los viernes. Sí,
sí. Bueno, los horarios de las 10 de la noche, bueno, o no saber los horarios hasta...
Los fans están hechos para el aficionado.
Con un plazo de 15.
Sí, puede ser para el fan,
para el que ve la tele,
del sofá.
Claro,
o sea, para el fan del sofá sí que está.
Pero una cosa, por ejemplo, los fans del Madrid. El Real Madrid tiene más fans que no van al campo que los que van.
Hombre, claro, eso es.
Hombre, obvio. Yo creo que todos los equipos tienen más fans que no van al campo.
No viven en Madrid.
Claro, por eso te digo que hay que pensar en todos, ¿no? Porque los fans de Miami y de Japón hay que pensar en ellos también, ¿no?
Claro, a partir de ahora partidos a las 11 de la mañana.
Claro, para eso está la televisión.
Claro, por eso.
También le ponen partidos.
Bueno, vamos al partido de mañana. Sí. Que digo que has llegado a Innsbruck.
Aquí va a haber muchos fans, ¿eh?
Sí, pero ¿qué te has encontrado en Innsbruck? A estas horas, una ciudad austríaca en agosto, ¿que hay gente o no hay gente por la calle?
Pues la verdad es que todo casi cerrado, muy pocos restaurantes abiertos, a pesar de ser un sitio que yo entiendo que es bastante turístico, porque Innsbruck y toda la zona luego del glaciar más metida, ¿no? Pero que el punto de partida es Innsbruck, pensaba que iba a haber más ambiente, pero la verdad es que no me he encontrado mucho ambiente por las calles, bastante vacías, ante mi sorpresa, y todo muy cerrado, ¿eh? Pensaba que iba a haber más restaurantes para poder comer, pero apenas algún bar por ahí suelto.
Vamos, que no es Marbella a esta hora de la noche, ¿no? Innsbruck no es Marbella.
Nada que ver con Marbella ni con favor. Cualquier otro sitio de España agostero.
7 de la tarde es el partido.
Pero se tiene que estar temperatura.
Temperatura muy buena, seguro.
Temperatura debe hacer 20 grados.
Por ahí. Hombre, que se puede jugar.
Imagínate.
Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Bueno, 7 de la tarde contra el Tirol. Es la única prueba. Ha hecho una contra el Leganés el otro día, pero así potente. Es la única prueba que va a hacer antes de jugar contra Osasuna, el primer partido de Liga. Valverde no va. Camavinga se lesionó hace dos días con ese 15 de tobillo. ¿Qué crees que va a poner? Porque el equipo que ponga mañana Arancha ya es un equipo muy, muy parecido al que va a jugar contra Osasuna. Entiendo, ¿no?
Sí, sí, yo estaba convencida de que en esta prueba, porque además por eso quizá no querían llamarlo amistoso al partido contra el Leganés, que es simplemente partido de entrenamiento, esta era la prueba donde iba a probar de alguna manera el 11 que va a poner contra Osasuna. Así que la verdad que una vez que se ha caído Valverde, por decirlo de alguna manera, sigo teniendo una duda, que no afecta al centro del campo, sino a la delantera, pero yo digo que no va a variar mucho del que tengo en mente. Courtois a la portería, es obvio, la defensa, que para mí va a ser la titular, aunque todos conocemos a Carvajal, y yo creo que Carvajal no va a bajar los brazos y va a pelear, y no tengo ninguna duda de que en muchas ocasiones va a ser titular, pero yo creo que de saque Tren va a partir con un poquito de ventaja, así que Tren en el lateral derecho, en el lateral izquierdo Carreras, para ver a los dos laterales, a dos de los refuerzos del Real Madrid en esta temporada. La pareja de centrales, que yo creo que ahora mismo es la que tiende a ser titular, va a ser la formada por Hausen y Militao. Luego, en el centro del campo, es verdad que el otro día, en el partido contra el Leganés, probó a Álava de medio centro. No sé si lo va a repetir, pero teniendo en cuenta los centrocampistas que tiene sanos, lo lógico es pensar en un Tchouaméni, Ceballos, Güler. Dejo ahí abierta la posibilidad de Álava por si acaso está pensando en algo con el austriaco, que además juega en casa, que es la otra de la duda que tengo. Y luego arriba, mi duda es Vinicius y Mbappé seguros, y me queda el otro puesto, ¿no? Porque entiendo que jugar con un 4-3-3, si va a ser Brahim o va a ser Gonzalo.
O sea, si es Mbappé, Gonzalo, Vinicius, es lo mismo que contra el París, que es la última referencia que tenemos.
Y no es una buena referencia.
No salió bien.
Exacto.
Y de los cuatro defensas, tres son nuevos. Y el centro del campo no se parece en nada a lo que tenía en la cabeza seguramente Xabi Alonso cuando fichó. Digo, entiendo por las bajas que tiene de Valverde, ¿no? Sobre todo de Valverde.
Exacto. O sea, para mí Valverde Bellingham, sí que descuadra todo, sí. Porque Bellingham Bellingham ya entiendo que él contaba con que iba a estar, sí, para este partido. Exacto. Entonces, ahí es donde va a tener que ajustar, ¿no? Y Valverde hubiera sido titular sí o sí con Tchouaméni. Y la otra posición parece que Güler es elegido, ¿no? Pero vamos a ver, porque también entra en la ecuación Ceballos, y vimos que el año pasado Ceballos, que era un poco el jugador diferente, el que se necesitaba, que al final pues fue sumando partidos y fue sumando minutos y se convirtió, por decirlo de alguna manera, en un jugador importante para ese centro del campo del Real Madrid.
Bueno, esto es lo que cuenta Arancha. Mañana veremos el equipo, por no especular mucho sobre esto, y mañana vemos el partido, porque la otra noticia, que yo creo que es la que va a ocupar un poco, al margen de los resultados deportivos, va a ocupar el interés de los fichajes del Real Madrid, es Rodrigo. Rodrigo, sabemos que vive una situación muy especial desde final de temporada pasada y que ha empezado esta contando el Mundial de Clubes, esta historia con Xabi Alonso, sin ser un jugador fijo en sus planes. Y el Manchester City está haciendo algunos movimientos que invitan a pensar... Bueno, el titular sería: el Manchester City hace hueco a Rodrigo, porque está haciendo algunos movimientos que podrían hacer pensar que el City está preparando una ofensiva para fichar a Rodrigo. Vamos a Londres. Manu Sánchez, hola Manu.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué está haciendo? ¿Qué jugadores están yendo del City?
Pues a ver, mañana se va a oficializar la marcha de Jack Grealish cedido una temporada al Everton, y con lo que se está especulando es con una posible salida de Savinho al Tottenham Hotspur. El Manchester City planea ingresar 30 millones por la marcha de James McAtee, que es un centrocampista, lo quieren vender al Nottingham Forest, que ofrece 25, pero bueno, están ahí negociando para intentar acercarse a los 30 millones, y luego se ha abierto la posibilidad de que Savinho se marche al Tottenham Hotspur. El problema es que el City quiere 50 millones por el brasileño, es un jugador muy joven, la temporada pasada yo creo que lo hizo bastante bien, y para el Manchester City dejar salir a Savinho y dejar salir también a Grealish, que como digo, se va a haber cedido una temporada, implica que se quedaría solo Jeremy Doku por la izquierda, y yo creo que Doku pues ahora mismo no está para ser titular indiscutible en este equipo. Entonces, si el Manchester City ingresara 80 millones, y sabiendo el cariño y el deseo que le han tenido a Rodrigo, no solo este verano, sino yo creo que en el pasado, hace dos veranos, ya se habló de una posible incorporación de Rodrigo al Manchester City. Guardiola siempre le ha tenido en alta estima al brasileño, y bueno, pues con 80 millones yo creo que podrían acometer su fichaje. Ahí lo ha dejado caer Fabrizio Romano hoy en redes sociales, y bueno, es verdad que ahora mismo la situación del Manchester City es que se ha gastado 325 millones desde enero y solo ha ingresado 30. Con estos 80 pues tendría un poquito más de espacio económico, además de librarse una parte del salario de Jack Grealish. Se ha quitado el salario de Kevin De Bruyne, también de Kyle Walker, así que bueno, yo creo que tiene espacio económico para intentarlo, y sería bueno pues un refuerzo muy importante para esa banda izquierda, que yo creo que solo con Jeremy Doku se quedaría bastante coja.
Arancha, ¿qué te han dicho hoy cuando has preguntado por Rodrigo?
Bueno, cuando he preguntado me han dicho que me han insistido cero ofertas, o sea, sin prácticamente mediar palabra, que todavía no ha habido ninguna oferta, y hoy tampoco ha llegado ninguna oferta de ningún club inglés, ni del Manchester City, ni de otros muchos, que forma más parte de la prensa, ¿no? Todas estas especulaciones que estamos viendo desde hace tiempo, pero que realmente no hay ningún club que se haya acercado al Real Madrid y que haya mostrado el interés por ficharle. También es verdad que me dicen que si llega una oferta, evidentemente la escucharían, pero sobre todo si el futbolista implicado, en este caso Rodrigo, le pregunta al Madrid o le hace el Madrid o le comenta al Real Madrid que escucha la oferta, ¿no?
Dos cosas: una oferta buena y que el jugador diga: me vale el
equipo. Y si se quiere ir Rodrigo, evidentemente el Real Madrid no le va a cerrar la puerta, pero tendrá que venir con 100 millones de euros para buscar su salida. O sea, no le va a abrir la puerta, o sea, para que se vaya.
Lo tasa en 100 millones de euros.
En 100 millones, y tendrá que venir ese equipo con 100 millones, ponerlo sobre la mesa, y entonces a partir de ahí pues el Real Madrid ya se planteará o ya verá la situación. O sea, lo que tampoco va a hacer, y nunca lo ha hecho el Real Madrid, que si un jugador se quiere ir, pues obviamente no le va a retener como si fuera un preso en el Real Madrid, ¿no? Entonces encontraría la manera de llegar a un acuerdo con el equipo que esté interesado. Pero ahora mismo en el Real Madrid, Rodrigo es jugador del Real Madrid y no se contempla otra opción.
Mi opinión es que tiene que andar un poco esto para saber si Rodrigo se quiere ir del Madrid. Pero ¿qué olfateáis? Palomar, ¿qué olfateas?
Bueno, primero yo creo que el Madrid no tiene prisa, y además es muy de Florentino: si quieres irte, trae la pasta, y si trae la pasta, pues ya miramos. A ver, está en una posición en la que si vende a Rodrigo por 100 millones, yo creo que está, vamos, no bien, está muy bien vendido por 100 millones, y si no lo vende, yo creo que es un jugador que Xabi Alonso lo puede aprovechar, que las temporadas son como son, que estamos viendo que cada vez se necesitan más jugadores, y entonces no está apurado en este sentido el Madrid, porque si quisiera cometer lo de un medio centro, que no sé qué pasará ahí al final, me parece que no, que la cosa se queda como está, es una operación que iría por otro lado. Así que el Madrid está ahí apostado, ¿no? Como diría Antonio Ruiz. Yo no le veo urgido con Rodrigo.
Yo creo que el que está mirando el calendario y que pase rápido el tiempo, el único es Xabi Alonso. Porque si pierde a Rodrigo, pierde a un futbolista importante en la plantilla, que no va a ser indiscutible, que no va a tener el rol que él quería, que no va a ser considerado como Vinicius, Bellingham, como Mbappé, pero que es un futbolista que saliendo desde el banquillo le puede dar muchísimo al equipo, y perder un futbolista así, con mucha fe que tenga el club, Franco Mastantuono, tiene un proceso de adaptación que cumplir y no va a ser lo mismo cambiar una ficha por otra. Entonces, todas las partes saben lo que hay y yo creo que el único que quiere que acabe el mercado va a ser Xabi Alonso. Rodrigo, si llega una oferta del City, por supuesto que se va a querer marchar porque va a ser considerado por Guardiola lo que no es considerado en el Real Madrid. Y el club, si llegan a pagar esos 100 millones, que yo creo que es demasiado, porque el valor de mercado de Rodrigo es 90 y con la última temporada que ha hecho, por mucho que haya mucho dispendio económico en la Premier, para mí pagar más de 80 por Rodrigo sería excesivo. Yo creo que el club también lo vería con buenos ojos ese ingreso y lo debería destinar a reforzar, como dice Roberto, alguna zona en la que puede tener carencias, porque igual que se le ha dado a Xavi todo lo que no se le dio a Ancelotti, se le ha fichado una defensa completamente nueva para que no sufra lo que sufrió Carleto el año pasado con la plaga de lesiones, no ha llegado ni el primer amistoso y llega súper condicionado Xavi Alonso en el centro del campo con solo tres centrocampistas
con todos los jugadores que tiene en el centro del campo, que tiene un montón de jugadores.
Necesita un centrocampista constructivo. Necesita
eso sí, eso está claro.
De ese perfil.
Eso está claro.
A mí me cuadra la operación en lo deportivo. Ya no me meto tanto en lo económico, a mí 100 millones me parece una barbaridad, pero es verdad que se pagan auténticas barbaridades por algunos jugadores que llama la atención. Pero en lo deportivo entiendo que si el City, parece lo de Grealish está confirmado, yo pensaba que ya estaba hecho, de hecho.
Sí, parece que está hecho con el Everton.
Y sale Sabiño también, entiendo que el City tendrá que firmar a alguien, ¿no? A alguien de banda, con lo cual entiendo el interés en un futbolista como Rodrigo. Y luego... el Real Madrid me da la sensación de que tiene muchos jugadores de un perfil parecido. No Rodrigo concretamente, pero si quiere confiar en estos jugadores que ha ido fichando, en Brahim, en Guler, ahora en
Mastantuono o sí. Tal,
pues tampoco sería un drama perder un futbolista ahí. Y yo
no
entiendo
de Brahim, que es otra pieza que está en esa zona. De Brahim.
No lo he dicho.
Ah, perdona, no te había escuchado.
Y luego, como yo siempre he pensado, lo pensaba ya el año pasado y lo sigo pensando este, que hay un futbolista de un perfil que el Real Madrid no tiene y que desde la salida de Kroos y que me extraña que no intenten sustituirlo o al menos buscar a alguien que sea ese perfil de futbolista, a lo mejor esto
yo creo que es
un cambio que deportivamente podría ser comprensible.
Yo creo que esto se cocina a fuego lento, ¿eh? Vamos a ver los primeros partidos, vamos a ver cuánto juega Rodrigo mañana, cuánto juega contra Osasuna, contra el Oviedo, contra el Elche. Y ahí viendo la situación, a lo mejor, qué necesidades tiene el City. Pero bueno, son dos gigantes, ¿eh? O sea, si hay alguien que pueda cometer esta operación, es el Manchester City. Lo vamos contando. Manu, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Arancha, mañana hablamos, a ver qué tal sale el partido. El partido es a las 7.
Iba a hacerte otra cosa, que con respecto, que es un detalle sin importancia, pero a veces los jugadores también, esto les cambia el chip. El otro día, en la segunda parte de ese partido amistoso contra el Leganés, hubo 45 minutos en los que Rodrigo fue el capitán del Real Madrid. Uh-huh. Que no sé yo, verse con el brazalete, ves que te estás haciendo veterano, no sé si eso puede tener alguna influencia. Que es un detalle sin importancia, pero yo no sé si eso también los futbolistas lo tienen en cuenta.
Pues sí, seguramente sí. Arancha, mañana hablamos, gracias, ¿eh?
Ah, hasta luego, un beso.
Vete de fiesta ahí habrá una discoteca.
Sí, de fiesta.
De discoteca Nibuta ahora abierta.
Algo encontraremos.
Hasta luego, chao. Bueno, Barcelona ya terminamos, yo os dejo descansar. Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo es la semana de Laporta? Previa a que empiece la Liga. El sábado tiene que jugar en Mallorca y todavía no tiene inscrito, sobre todo a John García y a Marcus Rafo y al chaval Abardalli.
Sí, hoy de momento se ha llevado la primera alegría con lo que contabais del partido de Miami, porque Laporta...
Más dinerito,
mismo,
¿no?
Sí, Laporta mismo nos dijo en la gira, de hecho en un canutazo lo dijo atendiendo a los medios, que ellos se ponían a disposición de la Liga y que estaban encantados con esta idea. Al margen de eso, lo que están esperando es, primero, el informe médico de la Liga sobre Marc-André Ter Stegen. En el Barça creen que llegaría más tardar el miércoles y consideran, porque los informes del club, de los médicos del club, es que Ter Stegen necesita 4 meses para recuperarse, consideran que también en la Liga, el comité médico de la Liga, verá que necesita 4 meses o más y que, por lo tanto, será una baja de larga duración.
No, este eso lo da por descontado, va a hacer un check ahí, ¿no? Fouto no dice lo contrario, ¿no?
No, a ver, en principio no, si está todo bien documentado, sí.
Seguimos, más cosas.
Sí, si está todo bien documentado.
Con esa baja de larga duración salvarían el primer match ball, salvarían el primer problema, porque ellos lo que necesitan es que Joan García esté inscrito para jugar en Son Boix el sábado.
O sea, con eso, con el 80% le da para Joan García, ¿no?
Exacto, sí.
Que es lo que necesitan. La ficha de
porque Iñaki Peña es el único portero inscrito y no ha jugado ninguno de los cuatro amistosos de pretemporada. No puede jugar Iñaki Peña el sábado en Somos. No cuenta para Hansi Flick. Y al margen de eso, el Barça también espera que esta semana el auditor por fin, aunque es verdad que cada semana parece que hablemos de lo mismo, pero por fin esperan que ya sea esta semana que el auditor valide los 100 millones de euros, los famosos 100 millones de euros por 475 asientos VIP del estadio, del Camp Nou, que se vendieron a 30 años por esa cantidad de dinero. Con ese dinero, con esos 100 millones de euros, el Barça volvería automáticamente al 1-1 y con ese 1-1 y con todas las operaciones que ha hecho, con la salida del Lenglet y sobre todo el ahorro de su ficha, de Ansu Fati, la salida de Pau Víctor, que son 12 millones de euros, la salida de Íñigo Martínez, que esta misma noche ya no aparece en la web de la Liga en la plantilla del Barça. Con todo eso, pues le serviría para poder inscribir a todos los jugadores que habéis dicho. La vía rápida es la de Ter Stegen para inscribir a Joan García, pero para inscribir al resto necesitan esos 100 millones de euros.
Yo creo que la aficionada del Barça, esto, ahora cuando hemos estado hablando de esto, ha desconectado, ha dicho, pues esto está hecho. O sea, que están hablando
porque
esto de
está, Víctor, ¿está descartado que refuercen en defensa?
A ver, el Barça lo que nos dice es que no van a ir a fichar a nadie, pero nadie descarta en el club que, sobre todo los últimos días de mercado, que es donde les gusta trabajar sobre a Deco y a Laporta, pues si aparece alguna oportunidad, si ven algún central izquierdo que les sirva, alguna oportunidad que vean, no lo descartan. Ahora mismo han cerrado la parada y han dicho que no, que ya está, que no van a fichar a nadie más. Pero si en los últimos días de mercado se les presenta alguna oportunidad, nadie descarta que puedan ir a por ella.
Palomar, ¿cuántas dudas tienes de que Joan García es el portero en Mallorca?
Ninguna. Duda, vamos, eso está hecho.
Morales, ¿tú cuántas dudas tienes?
Bueno, pues la verdad es que tampoco tenía dudas con Dani Olmo hace un año y luego al final se perdió más de un partido, no sé.
Sí, pero en este caso ahí su tiro es Joan García, que el portero
sí,
sea,
en este caso,
sea
sí.
Joan García. Marcus Rashford, no. Ya veremos.
No cotiza. Será Rashford,
no, sí. Cotiza,
no cotiza.
¿Tú tienes alguna duda, Fouto, que manejas?
Yo de Joan García no, de lo de los palcos vamos a ver, ¿eh?
Bueno, de Rashford a lo mejor sí, ¿no?
No, Rashford yo creo que a lo mejor
igual
jornada,
lo tiene más.
Yo
más
creo
complicado.
Que a lo mejor la primera jornada, ¿no? Y
por
la
eso,
segunda.
Por eso el tema de los fichajes que ha dicho Víctor
sí, ¿eh?
Está parado, porque si se confirma el tema de los palcos VIP, pues ahí a lo mejor el Barça tiene un margen de maniobra, pero si no se confirma, me parecería una tropelía ir al mercado de fichajes para que luego no se puedan inscribir. Aunque no olvidemos que el secretario de Estado para el Deporte ya dijo que si se producía un caso similar al de Dani Olmo, que ellos se iban a mirar por el jugador.
Lo volvería a hacer, dijo ese.
Lo volvería a hacer, además, palabras textuales que se dijo delante de un micrófono. O sea, no es un off the record, no es así.
Lo volvería a hacer.
Uribe,
lo volvería a hacer. Bueno, pues este es el tema de las inscripciones. El otro tema es el Camp Nou, que este tiene un poco más de tiempo. Sí hay una cosa interesante con los partidos del Camp Nou, que es la petición, Víctor, a la UEFA de jugar el primer partido de la Champions fuera de casa. Que esto creo que no ha sucedido, o que la UEFA no admite ese tipo de peticiones, ¿no?
No, en el caso de la Liga sí ha sucedido y lo piden muchos clubes.
Muchos equipos, sí.
Y si lo concede la Liga. En el caso de la UEFA no, pero el Barça lo ha pedido. Y a esta hora y en este día de agosto aún no ha respondido negativamente, al menos que nos hayan informado desde el club. Pero ellos han pedido, por si, bueno, pues si sonara la flauta, pero han pedido poder jugar la primera jornada fuera, porque si en el calendario sale que el Barça tiene que jugar la primera jornada de Champions en casa y por lo que sea aún tardas unos días más en poder volver al Camp Nou, pues ya tienen que jugar toda la primera fase, es decir, hasta el mes de enero en otro estadio, que el otro estadio sería Montjuic, que es la opción B, que el Barça ya ha informado a la UEFA, que en el caso de no llegar a tiempo con el Camp Nou, la segunda opción sería volver al Estadio Olímpico a Montjuic.
Eso sería la leche.
Claro, hay una fecha límite que es agosto, finales de agosto,
el 21,
¿no? 21 de agosto. O sea, 21 de agosto sí. Tienes que informar a la UEFA, si no los 18 partidos
sí,
de la primera fase los
pero,
tienes que
pero
jugar en el Montjuic.
Imagínate que pudieras estar jugando en el Camp Nou la Liga
y en Montjuic.
Pues, claro, Roberto, hay cosas que no hemos visto y que veremos en el mundo.
Y no lo descartéis porque
siempre
os digo una cosa,
que no has visto y que verás.
La UEFA no, la UEFA
no,
hace
la
su
UEFA
calendario
igual, sí.
Y además la UEFA va con mucho de los tema de los derechos de televisión. O sea, la UEFA yo creo que no sé si van a hacer mucho caso al Barça.
No, yo creo que en este caso no, en este caso no. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa de esto del Barcelona? Os dejo que paséis buena noche, Gonzalo.
¿Ya estamos?
Estáis liquidados, estáis listos de papeles. Para que, o sea, esto hay que hacerlo poco a poco. O sea,
dirás que sea eres como, demasiado
vuelta,
bueno.
Vuelta progresiva.
Mañana demasiado viene, bueno con nosotros.
Una llegada, tienes
mañana
una
viene Gonzalo.
Progresiva, mañana no está Gonzalo.
Roberto supongo que tampoco, ¿no?
Roberto tampoco está.
Si vienes tú, no.
Ninguno de los Robertos.
No, pues yo vengo.
A mí, por eso no vengo yo. A mí déjame decirte, Corro, que sí. No he podido apuntar con Arancha, sí. Que intuyo, porque no es información, pero creo que mañana defensa de 5 de Xabi Alonso. O sea, es que si no lo pone mañana, que solo tiene 3 centrocampistas
sanos... Bueno, Tchouaméni puede jugar ahí incrustado, ¿eh?
O sea, sí, pero yo creo que 3 centrales y 2 laterales...
¿Pero tú qué dices? ¿Que pone a Carvajal y a Tren en el mismo sitio?
No, las bajas que tiene le condicionan. Solo tiene 3 centrocampistas del primer equipo. O sea, al final...
Militao, Hausen y Carré, puede meter a Tchouaméni un poquito ahí metido.
Y luego que se quita un problema también arriba, Corro, porque si tú juegas, como dice Arancha, que se puede cumplir, por supuesto, porque en el Mundial ha sido así, con Gonzalo de 9, Vinicius y Mbappé, a uno de los dos le generas un problema. Al que pongas a la derecha te pone carita.
Bueno, mañana entonces, vamos a hablar.
Es
mañana,
una forma de evitar un problema.
Oye, mañana vente y hablar de esto. Si tienes
venga.
Déjame bueno. aclarar a Foto que yo en esta casa, por lo que sea, normalmente cuando juega el Madrid no suelo estar convocado. Sí,
sí, pues eso es un error.
Por lo que sea.
Eso es un error tremendo.
Bueno, no, escucha.
No, veces, no, pero que no lo digo por mañana, digo en general.
Hay veces que es pues necesaria su participación y otras veces no.
Somos claro, soldados, está, somos está, soldados.
Efectivamente.
O sea, que mañana el partidazo Real Madrid Televisión, ¿no?
Dejadme que diga que Juan Torrejón, que estaba pendiente del incendio de Tres Cantos, nos comenta que el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha dicho que no se va a apagar esta noche el incendio, mala noticia. Y que no se conoce el origen del incendio. Así que a los tricantinos, que les deseamos la mejor de las noches, como al resto de gente que está sufriendo durante este verano o en cualquier otra estación del año un incendio en España. Bueno, Palomar, te mando un abrazo fuerte. Gracias, Roberto.
Hasta la próxima, chao.
Morales, Roberto, también un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego, Gonzalo, gracias.
Un abrazo, capitán.
Fouto, mañana hablamos, gracias. Hasta luego. Enseguida aquí, más cosas importantes en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.500 productos. Como en los helados Magnum Mini Almendrado y Chocolate Blanco Almendrado Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.